Para hablar de esclerosis múltiple, nos acompaña la doctora Marta Ochoa. Ella es jefa de neurología del Hospital HM Montepríncipe y HM San Chinarro y profesora de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de esclerosis múltiple, ¿cómo podemos definir esta enfermedad?
Es una enfermedad inflamatoria que afecta a la mielina, que es la cubierta de los nervios del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula.
¿Y estamos hablando de una enfermedad crónica?
Es una enfermedad crónica. No entra dentro de las enfermedades degenerativas, no es como el Alzheimer, el Parkinson, aunque al final sí que hay una degeneración. Es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva.
En España se calcula que hay cerca de 50.000 personas afectadas por esclerosis múltiple. ¿Es una enfermedad de gente joven o se puede dar en cualquier edad?
Es una enfermedad básicamente de gente joven, entre los 20 y los 40 años. Puede haber en niños, que es rara, puede haber en personas de 65 o 70 años. Todos los neurólogos hemos diagnosticado algunas de esas edades, pero básicamente es de personas jóvenes y mucho más frecuente en mujeres.
¿Cuánto más frecuente en mujeres?
Una relación 3-1, tres veces más frecuente.
Iba a plantear una cuestión, porque según las últimas estadísticas va en aumento, o sea, es decir, más mujeres que hombres, ¿no? Sigue aumentando, o sea, es decir, si antes era 2-1, ahora ya estamos 3-1 y parece que sigue en aumento. ¿Algún motivo?
Hay un aumento de los diagnósticos, porque han cambiado los criterios, han cambiado las técnicas, entonces probablemente ese aumento sea porque cada vez diagnosticamos más esclerosis múltiple.
Y en mujeres, además.
Típico, sí, cuando yo veo a alguien en la consulta y es un hombre, no lo piensas. Ves a una mujer y lo primero que piensas es en una esclerosis múltiple.
¿Y cuáles serían los signos que a ustedes les hacen sospechar que podemos estar ante un caso de esclerosis múltiple? ¿Cómo se manifiesta?
Hay varios tipos de esclerosis múltiple. La más frecuente, un 85%, una cosa así, es lo que llamamos remitente recurrente. Es decir, que lo que tienen son brotes. Un brote es un cuadro que dura más de 24 horas de un déficit neurológico. No es como el infarto cerebral, que es brusco de repente y que a lo mejor te puede durar 10 minutos, sino pues, desde ayer empiezo a tener. ¿Y ahora qué empiezo a tener? Lo más frecuente, síntomas sensitivos. Se me duerme la cara y el brazo y esto va a más y eso me dura más de 24 horas. Generalmente, 7 días, 10 días, empieza a mejorar y cede a los 30 días. Esa es la definición de brote. También frecuente la neuritis óptica, el perder vista por un ojo, asociado a dolor y después puede haber cualquier otro síntoma. Síntomas motores, problemas de la marcha, pero lo más frecuente, los trastornos sensitivos.
Por lo tanto, paciente joven, más si es mujer, que acude a urgencia con una pérdida de visión y algún otro síntoma, ¿el médico piensa en que puede ser una esclerosis?
Sí, las neuritis ópticas. Lo que pasa es que las neuritis ópticas pueden estar asociadas a una esclerosis múltiple o no. Solo un 50% de una neuritis óptica de verdad es una esclerosis múltiple. Pero el médico lo piensa, sí.
Y una cuestión, porque en distintos textos se habla de la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil caras, porque a cada uno le afecta de una manera diferente, más allá de que haya algunas cuestiones que puedan ser comunes o ligeramente iguales, pero ¿es tanta la variedad de síntomas que puede generar una enfermedad como esta?
Sí, es tanta la variedad, es la gran simuladora, decían también, que se confunde con otros diagnósticos. No tenemos una prueba, además, para fehaciente pura que diga, si tienes esto positivo, tienes una esclerosis múltiple. Entonces, ves una neuritis óptica, hacemos una resonancia y está lleno de lesiones de las típicas de la esclerosis múltiple, pues lo sabes. Pero muchas veces son cuadros de, sí, hace 3 meses se me durmió el brazo, pero se pasó. Ay, pues eso puede ser del cuello, ¿no? Sí, pero estuve que se me dormía la cara. Ya, pero puede ser de la muela. Pues caminaba mal, pero me duró 2 semanas. Pues te habrás hecho un esguince. Al ser en brotes, al no ser muy brusco y ser cuadros transitorios, muchas veces no se consulta. Y lo que ves es a alguien que ahora te cuenta una cosa y empiezas a tirar del hilo y hay otros tantos episodios que han podido ser brotes.
Y si en mi familia hay casos de esclerosis múltiple, tengo que tener un especial cuidado. Yo puedo padecer la enfermedad. Es decir, ¿existe una predisposición genética a padecer la enfermedad? O incluso, para aclararlo, ¿se hereda la esclerosis múltiple?
No es lo que llamamos una enfermedad hereditaria, pero hay una predisposición familiar, es más frecuente. Hay determinados alelos que llamamos los médicos, que no es un gen como tal, sino unas determinadas cosas que yo puedo tener en mi cuerpo que te predisponen a tenerlo.
Y doctora, cuando hablamos de esta enfermedad, antes comentaba, es una enfermedad crónica. Es decir, nos va a acompañar una vez que se manifiesta y se diagnostica, nos acompañará durante el resto de nuestra vida, porque a día de hoy al menos no hay ninguna solución curativa.
No hay ningún tratamiento curativo. No.
Ajá. Eso significa que tenemos que aprender a convivir con una enfermedad como esta que nos va a acompañar durante mucho tiempo, y eso nos limita nuestras actividades diarias, nuestro trabajo.
Limita, es la principal causa de discapacidad en adultos jóvenes. Ajá. Después de los traumatismos. Pero es que las cosas han cambiado mucho en los últimos años. No tenemos ningún tratamiento que lo cure. Ajá. De momento, aunque ya hay alguna línea de investigación que podría cambiar de verdad el planteamiento, pero sí que tenemos tratamientos que cambian el curso de la enfermedad, que puestos sobre todo al inicio, que es por lo que también ahora probablemente diagnostiquemos más, porque como ahora ya sí tengo un tratamiento, tiene mucho más sentido diagnosticarlo rápido. Ajá. También eso conlleva que a veces hacemos falsos diagnósticos por intentar ponerle una etiqueta a algo que después no era. Y la gente puede tener una discapacidad, pero también mucha gente puede hacer una vida muy normal, muy normal.
Doctor Ochoa, estamos hablando del sistema nervioso. Y nos tiene que explicar usted qué es la mielina.
El sistema nervioso es un sistema eléctrico y todas las redes neuronales y las neuronas son como los cables de toda la vida que todos hemos visto, de colorines.
Ajá.
Lo que es el axón, el final de la neurona, el cable de verdad, es lo de cobre, ¿es? ¿No? ¿De qué son?
Ajá.
Los que tienen pelillos.
Sí.
Y la mielina es la cubierta. El plástico, blanco, rojo, verde, el que sea. Esa es la mielina. La mielina, ¿qué es lo que hace? Cubre al axón y hace que la conducción nerviosa sea más eficaz, más rápida. Con lo cual, si se afecta la mielina, el nervio conduce peor. Mi neurona conduce peor. Si se afecta la mielina por una lesión inflamatoria y una esclerosis múltiple de la vía motora, como conduce peor, muevo peor el brazo.
Por lo tanto, ya sabemos la función tan importante que cumple la mielina. Y ya sabemos también que en el paciente con esclerosis múltiple lo que se afecta es la mielina, ¿no?
Inicialmente la mielina. Lo que pasa que a base de brotes, sí, en el curso de la enfermedad, que es lo que de verdad después genera discapacidad, el axón, el cable, cable de verdad, también acaba degenerando. Y esa es la causa de discapacidad. La mielina se regenera. Esto es lo que pasa en el cerebro, es mucho más fácil y lo vemos mucho más en los nervios de los brazos, el nervio normal. Si solo se afecta la mielina, vas a recuperar seguro. La mielina se regenera. El axón es lo que, en principio, tradicionalmente se ha dicho que no se regenera. También últimamente parecen que hay cosas que no siempre es así. Y cuando se daña el axón, ya me queda un déficit que no voy a recuperar. Y la suma de déficit genera discapacidad.
Doctora, cuando estamos hablando de una patología que afecta a personas jóvenes, muchos de ellos cuando inician su tarea laboral, su vida laboral, ¿están preparadas las empresas para saber condicionar si una persona tiene esclerosis múltiple, que se puedan ir adaptando su puesto de trabajo en función de las discapacidades o los problemas de, digamos, de movimiento o motores que pueda tener esa persona? ¿O todavía ahí tenemos un eslabón que hace falta incidir en los empresarios para que, en fin, tengan sensibilidad hacia este tipo de enfermedades?
Es que es ante la esclerosis múltiple y ante muchas patologías.
Claro.
Y mías neurológicas, pues ya no te quiero ni contar. Un traumatismo craneoencefálico con secuelas, un ictus, enfermedades degenerativas motoras. Hay tantas que generan un problema motor, las empresas no están preparadas. ¿Es un problema de los empresarios o es un problema de la sociedad y del Estado? Yo también soy un poco empresaria y también puedo entenderlo.
Claro.
Vale, ¿hay que intentar reajustar los puestos de trabajo? Sí. Pero es que la pela es la pela.
Ya,
entonces es complicado.
yo vuelvo otra vez al tema de la mielina y me gustaría que nos explicara, doctora Ochoa, por qué nuestro sistema inmunitario, que en teoría está para defendernos de las cosas que llegan de fuera, ya sean bacterias, virus u otras sustancias, ¿por qué ataca a nuestro propio sistema y a nuestros propios órganos, en este caso al sistema nervioso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se vuelve loco el sistema inmunitario? ¿Qué es lo que sucede?
Falla nuestro sistema inmunitario. La teoría típica y clásica es que hay una infección por un virus, por cualquiera que hayamos podido tener, yo genero defensas y esas defensas se parecen mucho a una determinada parte de la mielina. Y entonces, en vez de atacar solo al virus, ya he aprendido que puedo atacarme a mí mismo. Y eso pasa en la esclerosis múltiple y en todas las enfermedades autoinmunes que ven generalmente mis compañeros los reumatólogos.
Claro.
Mis propias defensas se hacen un lío y empiezan a atacarme a mí porque tengo un trozo muy parecido al del bicho que sufrí.
Y los tratamientos actuales van en la búsqueda de desactivar parte del sistema inmunitario.
Sí, de hecho no son inmunosupresores como las quimios clásicas, aunque en algunos casos muy severos sí que se llegan a usar ese tipo de fármacos, lo que llamamos inmunomoduladores. No es acabar con mi sistema inmune, sino regularlo para que no te hagas líos. Pero son pacientes, los pacientes con esclerosis múltiple que reciben algunos de los tratamientos actuales, son pacientes inmunodeprimidos. Porque no dejo que tu sistema inmune actúe como tiene que actuar. Te freno, normalidad. Te modulo.
Claro. Y ese tipo de situaciones exige o hace que el paciente con esclerosis múltiple sea más vulnerable a otro tipo de infecciones. Con lo cual habrá que hacer una tarea de prevención de otro tipo de enfermedades, incluso de una gripe, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y está estipulado de qué cosas hay que vacunarles. Pues a una persona de 30 años no hay que vacunarse de la gripe en principio, excepto determinados colectivos. Y si recibes algunos de estos tratamientos, sí, debes vacunarte de varias cosas.
Ha salido la palabra vacuna. ¿Podemos hablar de algún tipo de vacuna? Y esto lo hago entrecomillado, para intentar solucionar el problema de la esclerosis múltiple.
Se ha intentado eso, se han intentado los trasplantes de médula ósea. Bueno, son líneas, pero de momento no existe.
¿Se está trabajando en ello?
Pero se está trabajando en eso, claro, en esta enfermedad y en muchas otras, sobre todo de neurología degenerativas.
Ya.
Doctor Ochoa, imaginamos que una patología como esta crónica que se manifiesta por brotes, como nos comentaba, tiene que afectar especialmente a la cuestión psicológica de las personas, y quizás sea bueno buscar algún tipo de relajación para las personas que tienen este problema, de manera que no vivan con una mayor angustia una situación tan variable como es el caso de la esclerosis múltiple y sus manifestaciones. ¿Eso es así?
Sí. O sea, tienen problemas psicológicos. Lo primero es que yo no sé cuándo me va a dar el brote.
Vale.
Entonces, pues yo estoy hoy aquí y ahora cuando estoy aquí se me empieza ya a dormir la cara, entonces ya no sé si esto va a seguir, ya no sé si mañana puedo cumplir los planes que tenía o voy a acabar en el hospital teniéndome que poner corticoides. Entonces, no es brusco como un infarto, pero es que sé que tengo una enfermedad que puedo tener un brote, pero no sé cuándo. Y ahora, una vez que tengo el brote, tampoco sé cuánto me va a durar, ni si voy a poder seguir haciendo mi vida. Y después que tienen otros, aparte de que pueden ir acumulando déficit, entonces pues, tienes 30 años y al final cojeo de una pierna y no puedo correr y te fastidia. Y el no poder hacer la vida que tus amigas sí que hacen, fastidia. Y después hay otros síntomas, tienen también síntomas cognitivos a veces, rinden peor la atención, y hay un síntoma en esclerosis múltiple un poquito más avanzada que es la fatiga. Están muy cansados y eso es muy invalidante. No es que haya perdido fuerza ahora, es que estoy cansada, estoy muy cansada.
Pues para aquellas personas que puedan sentir esa fatiga, seguramente les venga bien descansar un poquito y relajarse, por ejemplo, con música, con buena música.
Como esta.
Como esta que estamos escuchando. Eso vamos es. A escucharla. A ver, doctora Ochoa, esta música es una música muy especial, no es una canción cualquiera. Y a ver, ¿por qué es tan especial esta música?
Esta música para mí es muy, muy especial. Es Jacqueline Dupré, una de las mejores chelistas. Yo toco el chelo, tocando una de las mejores obras y más bonitas. Y Jacqueline Dupré tuvo una esclerosis múltiple en una época en la que no había tratamiento. Y falleció con una esclerosis múltiple con 40 y pico años. Sus últimas grabaciones tuvo que dejar de tocar porque no manejaba ya bien la mano y falleció de esta enfermedad. Ahora es mucho más improbable, pero es que en esa época no había tratamientos.
Claro.
Hablado de falleció de esta enfermedad, ¿se puede fallecer de esclerosis múltiple?
Sí, tiene una mortalidad mayor que el resto de la población. También es que hay otras formas de esclerosis múltiple, aparte de la típica que hemos hablado, existe esclerosis múltiple primaria progresiva, que no empiezan a tener brotes, sino empieza un déficit que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Eso es, sobre todo, se afecta mucho la médula y la parte motora, y son pacientes que, independientemente de fallecer por la propia enfermedad, es porque al final acabo encamado, no puedo moverme, entonces con las complicaciones propias de un paciente crónico encamado. O que no puedo tragar bien, con lo cual hago una neumonía porque me atraganto.
Doctor Ochoa, hablaba que es una enfermedad que cursa en brotes. Generalmente se desencadenan estos brotes, pero ¿conocemos los factores que pueden hacer desencadenar un brote o surgen así por las buenas?
Hay muchas cosas descritas, pero en principio surgen. Cuando hay un desencadenante muy claro, muchas veces es lo que llamamos pseudobrote, que es que yo tengo un déficit y si me cojo ahora una infección, me ha quedado una mínima secuela, aumenta esa secuela. El posparto es una época, en los embarazos suelen estar bastante bien nuestras pacientes, pero después del parto es más frecuente tener ahí un brote. Y la enfermedad es que va cambiando. Hay unos pacientes que tienen unas tasas de brotes muy altas y después, al cabo de los años, dejas de tener brotes, pero empiezas una parte progresiva. En muchos de los pacientes empiezan entonces ya a empeorar. No hay algo que yo pueda hacer para evitar un brote.
El estilo de vida no, no influye.
El estilo de vida influye, pero no es como en otras patologías. No es como en incluso en el Alzheimer, que está demostrado que si disminuyen los factores de riesgo vascular, no es tanto como en otras patologías. En las enfermedades autoinmunes no es tanto, no influye tanto.
Y doctora, he leído algunos artículos científicos donde al parecer también se habla de determinado tipo de lípidos, de grasas, si podrían tener alguna relación con la esclerosis múltiple o con el con síntomas más virulentos de la esclerosis múltiple.
Pero demostrado y que podamos cambiar de verdad para que ahora en un programa en una como estamos haciendo ahora, no. O sea, que hay muchas líneas de investigación, sí. Pero no hay nada clarísimo. De hecho, nosotros no les ponemos una dieta concreta a nuestros pacientes con una esclerosis múltiple.
Claro, es que esa era la siguiente pregunta que iba a lanzar, ¿no? Si lo que queremos hacer es una regeneración de la mielina en principio, ¿no? Sí, la alimentación juega un papel importante. El consumir determinados productos hacían que esa mielina se regenerara más rápidamente o que se regenerara en sí.
Pues claro, o sea, si como hipótesis está muy bien. Ajá. Incluso si hubiera pastillas de mielina, pues claro. Vale, pues me las tomo. Y ahora, ¿cómo consigo que en vez de irse a mi intestino se vayan a mi cerebro, claro, y justo a la zona? Bueno, pues como hipótesis, pero de ahí a poder aconsejar a nuestros oyentes, hay que tomar esto, este determinado complemento vitamínico, esta dieta, y con esto se va a regenerar o con esto vas a tener menos brotes, es vender humo. Ahora
los
mismo.
Ácidos grasos omega 3, por ejemplo, hablaban, ¿no? Su efecto antiinflamatorio, su efecto.
Sí, también esto se ha trabajado mucho en el Alzheimer, pero ¿va a ir por ahí la línea para regenerar y que, disminuir el brote? No. No.
Doctora, por lo que nos está comentando, y a medida que va avanzando la enfermedad, se van produciendo esos brotes de manera esporádica. Eso significa que si hay limitación de la movilidad, de las capacidades de autonomía del ciudadano, de la persona afectada, eso significa que desde el punto de vista social cada vez van a tener que ir adaptando su, por ejemplo, su propia casa, es decir, quitar las duchas y poner, o sea, quitar las bañeras y poner un plato de ducha, seguramente, para facilitar determinadas actividades cotidianas que una persona normal no tiene en cuenta o no le supone un problema, ¿no?
Sí, sí.
Y eso cómo estamos, porque eso significa que ustedes en la consulta no solamente hacen de expertos, de científicos, sino también darles consejos para una mejor calidad de vida en otras cuestiones que tienen que ver con las rutinas del quehacer diario, ¿no?
Eso es parte de nuestro trabajo como médicos, o sea, que no solo es curar, sino también cuidar, y esto entra en el ámbito del cuidar. Y después están las minusvalías, están servicios sociales, donde a nosotros siempre pues necesitaremos un informe, emitir un informe y aconsejarles. Porque también hay veces, yo el otro día estuve con una paciente por otro motivo, que tiene una secuela motora en una mano, muy poquita cosa. Es decir, me pongo una férula. Digo, creo que es peor, creo que es mejor que lo utilices. Y en otros casos sí que, si caminan mal, les tienes que decir, no lleves zapato abierto, vete con zapato cerrado o vete planteándote adaptar el coche.
Doctor Ochoa, nos ha hablado ya de algunos de los síntomas que presentan los pacientes, ¿no?, con esclerosis múltiple. Nos habla problemas de tipo motor, incluso problemas de tipo sensitivo. Hemos hablado de los temas de visión, del cansancio, de la fatiga. Pero, ¿y el habla? ¿Se afecta también el habla en estos pacientes?
Sí, sí, sí. Se puede afectar el habla. Tanto lo que nosotros decimos disartria, que es pronunciar mal. Si tengo un problema motor en los músculos de la boca, de la lengua, puedo pronunciar mal. Y también, aunque es más infrecuente, el no poder hablar porque no puedo construir el lenguaje. Pero sobre todo el pronunciar mal, muchas veces unido al tragar mal, sí.
Y en relación con esto que está comentando, ¿sería, por tanto, conveniente o recomendable para aquellas personas afectadas por esclerosis múltiple, teniendo en cuenta que quizás con el tiempo puedan verse disminuida su capacidad de movimiento, de autonomía personal, entrenar, como en el caso de las enfermedades neuromusculares? Si entreno y tengo una masa muscular importante ahora, pues a medida que vaya perdiendo fuerza, que vaya, en fin, que mis condiciones se vayan debilitando, no lo voy a notar tanto o voy a tardar más en estar discapacitado, por decirlo de alguna manera. ¿O eso no se puede hacer en la esclerosis múltiple?
Sí, eso yo creo que se puede hacer en cualquier enfermedad que te produzca un déficit. Si yo voy con una buena carga previa, lo voy a notar menos. Si habitualmente hago. También, a cambio, si habitualmente corro, en cuanto tengo un mínimo de déficit me voy a dar cuenta que no puedo correr. Y yo, que no corro ni para coger el autobús, a lo mejor tardaría más en darme cuenta. Pero sí, y después, una vez que tienen el problema, hay que hacer ejercicio y hay que empezar a hacer rehabilitación a la mínima, logopedia a la mínima, porque eso potencia, incluso aunque ya tengas un pequeño déficit, potencia el que puedas funcionar mejor.
Sabemos que el diagnóstico precoz es fundamental en muchas enfermedades, bueno, pues para atajar para que no evolucione o evolucione más lentamente. El diagnóstico en esta enfermedad, ¿se ha avanzado en el diagnóstico, me refiero? ¿Existe una prueba específica para hacer el diagnóstico?
No existe una prueba específica, pero vamos como locos por el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque hay tratamientos. O sea, la esclerosis múltiple, yo también lo que quiero transmitir es que es ahora mismo una enfermedad crónica que tiene un tratamiento que puede ayudar mucho, es decir, como una diabetes. Uh-huh. Una diabetes al final te pasa factura al cabo de los años. Pero bueno, con la insulina, si lo controlas uh-huh. bien, tú... Ahora mismo es igual. No, esto se diagnostica con unos criterios clínicos. Tengo que tener unos síntomas, que sea más o menos un brote, como hemos comentado antes, y que esto se repite en el tiempo y en otro sitio. Es decir, tengo dos brotes. Pero ya estamos empezando a tratar lo que nosotros llamamos síndrome clínico aislado. Solo tengo un brote, pero esta resonancia está fea, esta otra prueba ya está tocada, es de alto riesgo para desarrollar una esclerosis múltiple, empieza el tratamiento. Porque existe lo que se llama, hay una ventana terapéutica, uh-huh. en la que si ahí pongo el tratamiento, de verdad, disminuye muchísimo el grado de incapacidad que pueden tener a los 20-25 años. Entonces, es importante el diagnóstico precoz, muy importante. Ahora mismo ya con la cantidad de fármacos que tenemos, sí.
Pues nos vamos a quedar aquí de momento porque, doctora Ochoa, la invitamos a que mañana domingo, a la misma hora, a las 8 de la mañana, esté aquí puntual como un clavo y sigamos hablando de esclerosis múltiple.
Perfecto, a tomar el café.
Sí, venga, pues tomamos el café, tomamos el desayuno y seguiremos hablando de esclerosis múltiple. Seguimos aquí en Fórmula Salud.